COPE más Valladolid.
Estar informado. Una y casi 6 minutos, ya estamos aquí en mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer a una nueva héroe, una nueva silueta de capa blanca en esa sección que tenemos cada miércoles donde homenajeamos a nuestros sanitarios. En este caso nos vamos a ir hasta nuestros sanitarios de la atención primaria. Pero también va a ser muy interesante escuchar hoy a Beatriz Alonso, que nos va a contar dónde tenemos que poner los límites y las normas y cuándo debemos de ver que hay un problema serio con nuestros jóvenes que las sobrepasan. Además, también nos parecía muy interesante hablar de los datos del paro conocidos hoy, que no han estado tan mal en el mes de abril, pero que desde COE, Valladolid y Castilla y León ven alarmante la situación que estamos viviendo y sobre todo tienen mucha incertidumbre con saber qué va a pasar a partir del lunes. Todo ello lo vamos a hablar enseguida.
Siluetas de capa blanca.
Se fue. Siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse.
Como decíamos, hoy vamos a conocer a un nuevo héroe, una nueva heroína en este caso de esta situación y de un sector al que todavía no nos hemos acercado, el de atención primaria, porque ellos también están sufriendo y han sufrido muchísimo esta situación sanitaria. De los primeros a lo mejor que tuvieron que cambiar toda su forma de trabajar y sobre todo recibir muchas críticas de los pacientes y de familiares porque pedían y exigían la presencialidad. Queremos saber cómo se sienten ellos y por eso hoy vamos a saludar a la coordinadora del Centro de Salud de Parquesola, Marta Vian. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Encantada gracias. De estar contigo.
Igualmente. Gracias por estar con nosotros, de verdad, por siempre sacar ese huequillo que nos hacéis en los miércoles todos los sanitarios de Valladolid para intentar mostrarnos vuestros sentimientos, quitaros capas y capas y capas de lo que habéis sufrido hasta el momento y mostraros transparentes hacia, bueno, pues cómo lo habéis vivido, sentido y sobre todo yo creo que padecido también, porque la atención primaria fue uno de los más azotados y sobre todo de los que tuvisteis rápidamente que cambiar todo vuestro sistema de trabajo. ¿Cómo fueron esos primeros días, esos primeros meses, Marta?
Efectivamente, Marta, así fue. La atención primaria tuvo que cambiar muy deprisa, en un momento muy complicado, de mucha incertidumbre, en el que todos teníamos miedo, incluso nosotros como profesionales sanitarios. Miedo por nosotros, miedo por los pacientes, miedo por qué iba a ocurrir o qué no. Y tuvimos que reaccionar, la verdad, que con muy buena respuesta por parte de todos los compañeros, con un cambio constante, con una ida y venida de protocolos, porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo y era la primera vez que nos enfrentábamos a esto. Tuvimos que cambiar las formas de trabajar, tuvimos que cambiar los lugares, las entradas, la infraestructura y, por supuesto, nuestra mentalidad para poder intentar adaptarnos nosotros personalmente y profesionalmente para dar la mejor atención que pudiésemos en ese momento. Pero lo hemos vivido con miedo, como todos las personas que han vivido esta pandemia, hemos tenido miedo y hemos tenido que aprender rápido y concentrarnos en poder hacer lo mejor posible.
Claro, porque decimos siempre que sois héroes, nos referimos a vosotros como una especie de ente que está siempre ahí para salvarnos a todos, pero nunca debemos de olvidar que sois personas y que también tenéis vuestros sentimientos y sobre todo esos miedos que nos estás trasladando, Marta. Y al final vosotros también sois esa puerta de entrada al sistema sanitario, los que estáis más cerca de las personas, los que realmente primero estáis con aquellos pacientes que necesitan una atención sanitaria. Y eso es algo que se ha hablado mucho, ¿verdad? El que falta la presencialidad, el contacto directo con vosotros, que tanto se ha achacado muchas veces por parte de los pacientes, pero no sé cómo a vosotros os ha sentado también el no ver a vuestras personas, a vuestros pacientes en el día a día. ¿Eso cómo os ha sentado? ¿Cómo sentís?
Pues efectivamente la atención primaria es la cara más visible de este pilar sanitario, ¿no? A nosotros también nos ha costado ese pequeño cambio, porque a nosotros nos gusta ver a nuestros pacientes, nos gusta mirarles a los ojos, no todo son patologías orgánicas, también conociendo, somos los que mejor conocemos a los pacientes y los que vemos sus problemas también de ansiedades, cosa que está viendo mucho con esta pandemia y que está repercutiendo mucho tras esta pandemia. A nadie le gusta trabajar sin ver a sus pacientes de frente si es médico de familia. La atención primaria se basa en eso, se basa en conocer a los pacientes, a las familias, hasta casi saber sus sentimientos o cómo pueden reaccionar ante las enfermedades físicas. Y todo eso que hemos perdido lo hemos intentado suplir de la mejor manera posible, intentando llamar más veces. Nos hemos tenido que adaptar a otras técnicas de comunicación que probablemente se queden implantadas, pero con la funcionalidad que tienen. No queremos perder en ningún momento la presencialidad, ese cara a cara de la atención primaria. Es el momento en el que vemos a nuestros pacientes y ya sabemos cómo se sienten y en ello estamos, en intentar recuperar un poquito esa presencialidad que los pacientes exigen y que los médicos también echamos de menos. Las circunstancias nos lo han impedido, pero por otro lado también hemos sido accesibles incluso durante la pandemia. La gente, yo creo, puedo hablar al menos en mi centro de salud que se ha visto las personas que lo han requerido de forma presencial con todas las medidas que hemos podido poner de seguridad en el centro, incluso haciendo zonas privadas para ver a ese tipo de pacientes. Y creo que lo conseguiremos, que poco a poco la situación irá mejorando y podremos recuperar todos estos pacientes crónicos que han perdido asistencia sanitaria durante este tiempo por este problema, a todos los pacientes agudos, y que podremos por fin empezar a trabajar de otra forma más parecida a la anterior, aunque implementemos nuevas técnicas de comunicación como hemos hecho con el teléfono, con el email, con los compañeros de los que estoy muy orgullosa que han echado horas desde su casa, conectados, haciendo horas que nadie ha reclamado, que nadie ha pedido, que todo el mundo ha sentido que debía hacer para suplir un poquito esa falta de presencial, ¿no?
Yo creo que nos estás explicando perfectamente tu sentimiento y el de los compañeros, además el orgullo que sientes hacia ese trabajo que habéis llevado a cabo. Por eso también pedís un poquito más de comprensión, ¿no? Que hay veces que falta comprensión hacia los pacientes, hacia los familiares, pero también hacia vosotros.
Sí, claro, efectivamente. Nosotros intentamos ponernos en el lugar de nuestros pacientes. Sabemos que esto de la tan nombrada fatiga pandémica, todos estamos cansados, los pacientes los primeros sienten que han perdido parte de sus derechos con este problema mundial, pero nosotros sí que queremos recalcar un poquito que cuando se sienten enfrente de nosotros, a pesar de que el sistema sanitario se haya visto desbordado, que estamos aquí para ellos y que somos personas como ellos, que también han tenido miedo, que también han sufrido fallecimientos de familiares, que también hemos sobrellevado que nuestros mayores estuviesen ingresados y no poder verlos en instituciones sociosanitarias, que estamos con ellos de su lado, aunque a veces no podamos llegar por las circunstancias. Yo sé que todos mis compañeros van a poner todo de su parte por hacerlo lo mejor posible.
Y en el mensaje que estás lanzando también, Marta, veo mucho optimismo y sobre todo esperanza. ¿Eso es el sentimiento que os invade a día de hoy, cuando ya vemos un poco con distancia esos primeros meses, ese acoplamiento a una nueva forma de trabajo y como más cerca esa vuelta a la normalidad con todo el ritmo de vacunación? ¿O cómo sentís a día de hoy? Porque todavía, el coronavirus sigue azotando, ¿no? También y mucho en casos y sobre todo la manera de trabajar del sistema sanitario y la atención primaria.
Sí, efectivamente, seguimos ola tras olas y hemos pasado por todo tipo de momentos, por momentos en los que estábamos muy cansados físicamente, mentalmente, pero yo creo que todos afrontamos esto como que tiene que terminar. Estamos en el periodo de vacunación, en el que hemos resistido, porque a veces las horas eran agotadoras o los momentos eran agotadoras, el hecho de pensar que vives siempre en el mismo día, con las mismas cosas, las mismas restricciones, los mismos problemas. Pero yo creo que podemos empezar a ver un poquito la luz y lo afrontamos con mucha esperanza de poder volver a retomar la vida que llevábamos antes y el trabajo que llevábamos antes. Nos va a costar, por supuesto, esto va a pasar factura, sobre todo mental, en tanto pacientes como en médicos, pero yo creo que entre todos lo vamos a lograr y espero que tempranamente.
Pues yo confío en que así sea también, Marta. Te agradezco muchísimo toda la labor que habéis llevado a cabo, que seguís haciendo y sobre todo volver a recalcar ese mensaje de comprensión hacia todas las partes, porque estáis ahí para ayudar a los pacientes. Sois los primeros interesados también en llevar a cabo de una manera muy eficaz vuestro trabajo y de verdad que así yo creo que lo habéis conseguido durante este tiempo tan complejo. Así que gracias, gracias por todo lo que hacéis y por lo que habéis hecho. Un beso muy fuerte, Marta.
Muchísimas gracias, Marta, y gracias por darnos la oportunidad de expresar la visión desde atención primaria. Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y tenemos que anunciarles una noticia que nos acaba de llegar y que vamos a compartir con todos nuestros oyentes, precisamente hablando de ese ritmo de vacunación y de cómo sigue avanzando en Valladolid. Pues ya pueden apuntar todos aquellos nacidos en el 54 y en el 55 la semana que viene. Doy fechas. El lunes 10 y el martes 11 por la mañana van a vacunarse los nacidos en el año 54, lunes y martes por la mañana los nacidos en el 54 y el martes por la tarde los nacidos en el año 55. Lunes, martes por la mañana 54, martes por la tarde los nacidos en el 55. Entre medias de esa semana, miércoles y jueves, se va a llevar a cabo también la segunda dosis de AstraZeneca para los mayores. Así que ya sabemos y les vamos adelantando todo ese nuevo llamamiento de vacunación masiva para Valladolid la semana que viene. Recuerdo, lunes 10 y martes 11 los nacidos en el 54, martes por la tarde los nacidos en el 55 y miércoles y jueves la segunda dosis de AstraZeneca para nuestros mayores.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme. Yo y no sé si me hace bien quererte ver, querer hablarte y extrañarte. Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. Ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido así y de tanto esperarte me cansé. No juegues más, que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde porque te vas de aquí. No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme. Yo y no sé.
Con mi problema de cataratas ya no podía disfrutar ni de ver el fútbol, hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas. Y en tan solo una semana, problema resuelto. No lo dudes, llama hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983-396179 y pide cita, porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas, visión personalizada.
Agricultor, ya puedes asegurar tu cosecha en Covadú. Contrata el seguro de pedrisco e incendio de Agroseguro y respira tranquilo. Infórmate en tu cooperativa en los teléfonos 980 57 1275 o 630 42 55 41. Correduría de Seguros Zasepork, Grupo Covadú.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? ¡Ay! Un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles, cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso. Y hasta ahora, donde nos reunimos todos los oyentes, vamos a continuar hablando con Beatriz sobre límites y normas que tienen que tener nuestros niños y que no deben de sobrepasar. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Encantada de saludarte. Hoy, pues bueno, vamos a centrarnos un poquito en qué hacemos o cuando percibimos que nuestros niños y niñas, nuestros hijos, pues están, no aceptan las normas, no aceptan la autoridad de los padres y de los adultos en general. Y bueno, pues esto pasa pues cuando ya no solamente no aceptan esto, sino que pasan por encima. Es decir, ya no reconocen normas de convivencia, no reconocen el respeto. Y bueno, pues empezamos a tener una convivencia mucho más difícil y en la que muchos padres y madres se sienten totalmente perdidos.
¿Qué pasa cuando sobrepasan esos límites? ¿Qué es lo que sucede realmente en esa convivencia?
Pues lo que sucede es que el niño empieza a imponer sus normas, empieza a no solamente no respetar la autoridad de los padres o de las figuras adultas, sino que lo que hace es empezar a poner las suyas propias, es decir, él es el que asume la autoridad de los adultos y entonces empiezan las exigencias, empiezan los retos, los desafíos y claro, dominar estas situaciones como adultos, respetando al niño de la mejor manera posible, pues se nos vuelve muy, muy difícil. Entonces, pues bueno, es lo que empieza a suceder. El niño asume el rol de adulto y él es el que empieza a establecer esas normas y evidentemente esto es una situación que no puede ser.
Claro, porque yo creo que tenemos también que tener muy claro en qué momento se sobrepasan esos límites, porque de pequeñitos siempre nos dicen, bueno, es que es normal, está en el momento de retar, es que sí. Acaba siendo más lógico que siga intentando siempre imponer lo que quiere y demás. Pero, ¿qué características tiene este tipo de comportamientos? ¿Cómo podemos empezar a identificar que algo ya se nos está yendo de las manos?
Pues mira, Marta, el comportamiento de estos niños empieza a cambiar cuando utilizan cualquier cosa para conseguir sus propósitos y para lograr sus deseos. Es decir, utilizan las amenazas, los gritos, incluso las agresiones físicas y psicológicas hacia los padres. Entonces, claro, cuando los niños pierden esa falta de empatía hacia el sufrimiento que pueden estar generando los padres, cuando imponen sus normas a costa de cualquier cosa, se vuelven verdaderamente como las figuras de un tirano. Es decir, son como dictadores que lo que hacen es, pues eso, establecer sus propias normas y entonces pues empezamos a tener esa falta de empatía, esa falta de compasión, nos hacen sentir culpables de lo que les está pasando. Entonces son comportamientos muy característicos que debemos de empezar a detectar pues en cuanto empiecen. O sea, en cuanto nosotros veamos que tienen estas características, hay que frenar, por supuesto, y hay que parar este tipo de comportamientos.
¿Y cómo se llega a esos extremos, Beatriz? ¿Por qué se dan este tipo de comportamientos? ¿Qué ha pasado antes?
Pues bueno, Marta, nosotros va un poco enfocado a lo que tú decías antes. Cuando son pequeños, los niños pues bueno, tienen este tipo de comportamientos naturales porque forman parte de las etapas de su desarrollo emocional, y los adultos, pues por no entrar en conflictos, por evitar situaciones sociales de vergüenza, de llamar la atención, pues los dejamos pasar. Pero claro, llega un momento en que el niño se acomoda en ese estado y entonces confunde verdaderamente lo que es la autoridad de los padres, nos volvemos demasiado permisivos. Y me gustaría hacer un apunte. Muchas veces, Marta, les enseñamos muchos derechos, pero olvidamos también mostrarles los deberes que todos tenemos para la convivencia, tanto en la familia como fuera de ella. Entonces, pues, este tipo de comportamiento será porque somos demasiado permisivos, queremos respetarles de una manera excesiva. No digo que no haya que respetar al niño, ni muchísimo menos, la casa debe es algo que lo tiene muy claro, pero sí que es verdad que no podemos perder de vista quién es el adulto y quién es el niño. Entonces, esa permisividad pues hace que muchas veces esto se nos vaya un poquito de las manos.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos empezar a cambiar o modificar esos comportamientos para que no lleguen a esos extremos?
Bueno, pues yo creo, voy a decir algo que va a sonar un poco contundente, pero yo creo que cuando los adultos decidimos tener hijos, debemos de tomarnos la educación de nuestros hijos como algo serio. Y quiero decir serio porque, bueno, pues hay que ser responsables de la educación que les vamos a dar, de lo que realmente les queremos enseñar, hasta dónde podemos permitir esos comportamientos. Y bueno, pues esto es algo que tenemos que tener claro, y que tenemos que tener claro tanto la figura del padre como la figura de la madre, o bueno, las figuras adultas, es decir, las figuras que somos los que vamos a dirigir a los niños. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer las mismas normas y que los padres vayan en consonancia. Si yo digo una cosa, pues la otra parte también la tiene que seguir, porque si no el niño se acomoda en quién es la parte más fuerte y quién es la parte más débil, y es ahí donde va a ir. Vamos a intentar establecer unas rutinas en el día a día desde que son pequeños, que les quede claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que se puede negociar y qué es lo que no se puede negociar. Vamos a no amenazarles, porque cuando amenazamos a los niños, Marta, lo único que hacemos es aumentar su inseguridad y su tendencia a la negación. Entonces vamos a enseñar, vamos a explicar y vamos a educar sin amenazas. Vamos a, bueno, pues a no consentirlo todo. Existen cosas que no se pueden permitir, y creo que es ahí donde tenemos que ser mucho más firmes y donde podemos respetar a los niños desde esa firmeza. No vamos a ponernos a su altura. Muchos papás se acercan hasta a mí y me comentan: es que claro, pierdo los nervios, me pongo a su altura y entonces se me va de las manos y parece que es una lucha de poder. Bueno, pues no hay que ponerse a su altura. Por favor, siempre pensar que los adultos somos nosotros y que somos nosotros los que podremos y tenemos que dirigir a nuestros niños. No vamos a pedirles nunca que se pongan en nuestro lugar, que cometemos muchas veces el error de ponerles a nuestra altura, pues intentando que empaticen con nosotros, que sean comprensivos. No, nosotros nos ponemos, empatizamos con ellos, pero pedirles eso a los niños no, porque pierden el norte, pierden la perspectiva de realmente quién es el adulto. Y yo creo que, bueno, pues que hay que ser muy tolerantes, pero también hay que ser firmes en determinadas normas, sobre todo aquellas en las que, bueno, pues participamos todos, como son las normas de la convivencia en casa, aquellas en las que todos tenemos que colaborar y todos somos exactamente iguales, y que, bueno, pues que creo que desde pequeñitos enseñarles esto les ayuda a entender esas normas, a no sobrepasarlas y sobre todo a, bueno, pues a respetar a las personas con las que se convive y a, bueno, pues al resto de personas con las que los niños se relacionan. Creo que pues son unas claves bastante difíciles muchas veces, pero bueno, bastante claras, que sí que se pueden hacer desde pequeños.
Pues yo creo que se ha ayudado mucho a todos los papás que andaban perdidos y sobre todo veían cómo sobrepasaban esos límites. Así que gracias, Beatriz, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta, un saludo.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina, llevar a los niños al cole o conectar sus clases online, reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
Una mudanza, la llegada de un hijo o simplemente ganas de cambio. Este mes aprovecha las ofertas de primavera en Schmidt. Por la compra de tu cocina o vestidor, Schmidt te regala los cajones interiores. Solo hasta el 31 de mayo.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
¿Tienes una lesión deportiva? No esperes más. Tus pruebas diagnósticas, tu consulta de traumatología y tu rehabilitación, todo en un mismo centro. Máxima atención médica, mínimo tiempo de espera. Origen, probablemente el mejor centro de diagnóstico y traumatología deportiva. Pide cita en el 983-330-251 o visita nuestra web origensalud.com.
No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risas, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos. Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita, la vida se vuelve bonita. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, se quita y se vuelve bonita. Que nos pillen pelotas bailando cualquier agua.
Enseguida vamos a conocer las impresiones desde COE Valladolid ante los datos del paro, pero también ante el anuncio del presidente de la comunidad sobre el decaimiento del estado de alarma y con ello el fin del toque de queda y también del cierre perimetral de Castilla y León. Además ha anunciado un paquete de ayudas a las empresas y queremos conocer qué es lo que piensa Ángela de Miguel acerca de todo ello. Pero primero lo que vamos siempre, ya saben, a conocer los miércoles es la reflexión de nuestro compañero Alberto Llaneza.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, como cada miércoles, tenemos que escucharle a él, a su reflexión. Alberto Llaneza, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Qué tal estamos, compañero?
Vamos a ver, bien, estamos bien, gracias.
Bueno, con el solecito siempre se está un poco mejor en este día primaveral ya de 5 de mayo, que parece mentira. Cuéntanos, ¿qué nos has traído?
Vamos a ver, mira, la empresa AstraZeneca, asociada a la Universidad de Oxford, es la que fabrica la vacuna que lleva su nombre. A nivel científico, fue la que desde un principio tuvo más predicamento y prestigio, tanto por su técnica de fabricación como por los especialistas que la desarrollaban. Cuando estaba a punto de salir, su portavoz convocó una rueda de prensa para explicar de una forma muy concreta las características de dicha vacuna, que se pondría en dos dosis, con una distancia entre ambas de entre 4 y 12 semanas, y que su efectividad oscilaba entre el 65 y 95%. Y una cosa muy importante, que el precio estaría más o menos en 3 euros, precio-coste de fabricación, alegando para ello que había recibido mucho dinero público para su desarrollo y renunciaban a hacer negocio con este producto. A partir de este momento comenzó una campaña de desprestigio en contra de esta vacuna absolutamente desproporcionada, campaña basada en una serie de términos que fueron negados y discutidos por todos los científicos serios que se prestan a salir en los medios de comunicación. Y en esa seguimos. Es curioso que de las otras vacunas que existen sobre el COVID no se hayan hablado de ninguno de sus efectos secundarios que les tienen, como todo medicamento, ni de su coste que superan los 15 euros. Con estos antecedentes, el Gobierno de España, en una decisión discutida por un gran número de sociedades científicas y científicos de prestigio, ha suspendido hasta nueva orden la inoculación de la segunda dosis de la vacuna, creando incertidumbre y rechazo no solo sobre esta, sino sobre todo tipo de vacunación. Solo se entiende la no aplicación de la segunda dosis para ganar tiempo a sabiendas de que no hay suficientes viales para todos y con esta medida ir teniendo un número mayor de personas medio vacunadas en espera de la llegada de los viales necesarios e ir cerrando la vacunación completa. Que no pasa nada, pero que no lo expliquen y que no nos enreden con artimañas como ocurrió con las mascarillas. Vacúnense, señores, con lo que les toque y corresponda. Casi todas son casi iguales de efectivas y buenas, y es la única forma fórmula que tenemos para ir saliendo de este lío en el que estamos. Les pido que si quieren, que ni siquiera lo duden, Marta, y que a vacunarse todo el mundo cuando les vaya tomando hoy por orden y acudan a la fila.
Claro que sí. Yo creo que sí que lo están haciendo los vallisoletanos y los castellanoloneses. Están siendo unos, yo creo que, ciudadanos ejemplares asistiendo a esa vacunación masiva, y por eso somos de las comunidades que estamos a la cabeza. Así que eso es, todas las vacunas son muy bienvenidas, que tenemos ganas ya de estar todos inmunizados y de que no tengamos que decir adiós a nadie más, porque yo creo que ya ha hecho mucho daño este virus. Así que gracias, como siempre, Alberto, por tu reflexión. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana. Hasta luego.
Y vamos a entrar a valorar ya esos datos del paro. No han sido del todo malos en abril, pero desde COE, sobre todo Castilla y León, ven con mucha preocupación el deterioro del mercado laboral, y queríamos nosotros saber la opinión de la presidenta de COE aquí en Valladolid. Ángela de Miguel, muy buenos días. Ángela, muy buenos días. Nos está fallando esa conexión con Ángela de Miguel. Enseguida vamos a volver a recuperarla. Pero también, aparte de los datos del paro, que aquí en Valladolid han caído a 475 parados menos en el mes de abril, también queríamos saber la opinión que les parece a la COE en Valladolid el fin del estado de alarma y lo que va a suponer a nivel empresarial. Acabamos de escuchar esta misma mañana al presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, decir que decaía el toque de queda y el cierre perimetral para Castilla y León, que no van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia, y queremos saber también cómo ha sentado esa opinión, además de conocer ese paquete de ayudas, dicen, a las empresas de la comunidad, dotado con 200 millones de euros. Son informaciones que nos han llegado hoy, que queremos, como decimos, valorarlas con COE Valladolid. Así que vamos a saludar ahora sí ya a su presidenta, Ángela de Miguel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias, Ángela, por estar con nosotros en un día que hemos recibido mucha información que afecta directamente a las empresas de Valladolid, de todo Castilla y León, y que queríamos comentar contigo. Lo primero, esos datos del paro, que no han sido malos del todo, pero que desde COE Castilla y León, eso sí, han dicho que ven con mucha preocupación el deterioro del mercado laboral. ¿Ese mismo mensaje se traslada a Valladolid, Ángela?
Sí, lo que estamos viendo es que estamos muy lejos de alcanzar los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Los niveles de contratación prepandemia, que sería un poco el objetivo al que tendríamos que ir poco a poco llegando, porque bueno, ahora mismo pues tenemos unas cifras de desempleo que no son buenas o no son aceptables. Hay que generar más empleo, y la única manera, como siempre decimos, es apoyando a las empresas para que puedan contratar. Y sobre todo ayudar a las que más han sufrido, que son aquellas que directamente han sido afectadas por todas las restricciones y limitaciones que hemos tenido y que seguimos teniendo.
Con ese tipo de ayudas también que reivindicáis desde hace mucho tiempo para intentar impulsar esa recuperación económica, no sé cómo habéis pensado o ha sentado la noticia de ese paquete de ayudas que ha anunciado hoy Alfonso Fernández Mañueco, dotado con 200 millones de euros para las empresas de la comunidad. ¿Veis realmente en ese tipo de ayudas un empujón definitivo?
Bueno, habrá que analizarlo efectivamente todas un poco más detalladamente, pero sí que es verdad que todas las ayudas que vengan a las empresas, pues desde luego, y que ayuden a la reactivación y a la recuperación, son desde luego van a ser siempre bienvenidas, ¿no? Que es un poco de la demanda que nosotros siempre hacemos. Ha caído muchísimo la economía, hay sectores que están muy, muy tocados, y no por una cuestión de una crisis económica, sino por una serie de decisiones en las cuales pues se ha decidido, por criterios sanitarios, pues el cierre o la limitación de determinadas actividades. Y para eso es muy, muy importante pues ayudas directas y compensaciones a todos los sectores, pues para que podamos pues recuperar y compensar, y que no cierren más empresas y no haya más desempleo, porque sí que es verdad que se espera, una vez que acaben los ERTEs y que acabe la moratoria para los concursos de acreedores, pues por desgracia se espera más cierre de empresas, y este es el momento de tratar de evitarlas.
Mañana creo que el Gobierno y los agentes sociales van a iniciar de nuevo una negociación para prorrogar los ERTEs más allá del 31 de mayo. ¿Se conseguirá? ¿Se podrá salvar con ello también muchos puestos de trabajo y muchos muchas empresas si se consigue esa prórroga de nuevo?
Bueno, pues la verdad es que eso lo que hace un poco, digamos, es ayudar de alguna manera a que las empresas puedan resistir en tanto en cuanto no se normaliza la actividad económica. Pero desde luego, aunque son fundamentales y ayudan en parte, no son suficientes como estamos, por desgracia, como estamos viendo, ¿no? Y otra de las cosas que también necesitamos las empresas es saber qué va a pasar a partir del 9 de mayo, que supuestamente se acaba el estado de alarma, y también pues conocer un poco cómo nos va a afectar a la actividad económica.
Claro, esa incertidumbre también la que vivimos todos, imagino que a nivel empresarial está ahí. Hoy anunciaba el presidente de la comunidad, que también estábamos todos muy pendientes, que aquí, por lo menos en Castilla y León, se termina el toque de queda, se permite también la entrada y salida a nuestra comunidad, es decir, se acaba con el cierre perimetral. No sé si esas noticias también a nivel empresarial afectan directamente o estáis buscando otro tipo de certidumbre, ¿no?, más allá.
Bueno, esto es desde luego saber cómo vas a poder desarrollar tu actividad, que es lo básico, pues para nosotros es muy importante. Es decir, saber si, por ejemplo, vamos a ver el sector del turismo, pues saber si van a poder tener clientes de otras comunidades autónomas, pues es muy muy importante a la hora de poder hacer una estrategia empresarial. Porque si yo puedo intentar que vengan clientes de otras zonas de España o incluso del extranjero, pues lógicamente voy a intentar hacer una campaña, una promoción o ver qué puedo hacer. Si no, pues lógicamente lo que vaya a hacer no tiene nada que ver, va a ser totalmente distinto. Con lo cual, al final, nosotros lo que necesitamos son certezas para poder, lógicamente, diseñar un poco tu estrategia, saber si vas a poder contratar o no, porque si voy a abrir o no voy a abrir, ¿no? Un establecimiento, por ejemplo, de alojamientos turísticos, pues al final, si yo pueden venir personas de otras comunidades autónomas, pues puedo abrir, puedo contratar, si no, no lo voy a poder hacer, comprar materia prima para poder, yo qué sé, elaborar los desayunos o las comidas, en fin, que parece que es muy sencillo, pero al final detrás de cualquier cosa, pues tiene que haber una estrategia, y por eso para nosotros es tan importante saber con tiempo cuáles son las decisiones que se vayan a adoptar.
Uh-huh. No sé si eso se va a poder cumplir, Ángela, porque sabemos que aquí es prácticamente de un día para otro y al día siguiente cambiamos lo dicho, pero sí que podemos decir a lo mejor que estamos en ese proceso de recuperación que tanto pedís y exigís desde COE, tanto Castilla y León como Valladolid, ese impulso real hacia esa recuperación de la actividad empresarial. ¿Estamos dando pasos hacia adelante y estamos con un mensaje a lo mejor más esperanzador que cuando hablamos en diciembre?
Bueno, pues realmente parece que estamos ya al final del túnel. Las vacunaciones, que es fundamental el tema de las vacunaciones, ya hemos visto como, bueno, el avance en la vacunación es muy importante, pero no olvidemos que es una crisis sanitaria, con lo cual todo lo que sea mejorar el tema sanitario va a incidir directamente en el tema económico, con lo cual se va en esa dirección, pero lógicamente hay que ayudar o apoyar a todos aquellos que han sufrido mucho durante estos meses desde el punto de vista empresarial y económico, porque si no, aunque se reactive la economía, a veces puede que la empresa haya sufrido tanto que no tenga capacidad ella sola para poder volver a tener la actividad que tenía antes de la pandemia. Y yo creo que por eso es tan importante apoyar sobre todo esos sectores que lo han hecho mal. Vamos en el camino de la recuperación, pero depende de cómo se haga, tendremos una recuperación más rápida o una recuperación lenta, que desde luego no es lo que nosotros queremos.
Valladolid, Ángela, podríamos decir que es una de las ciudades que mejor está soportando esta crisis.
Bueno, pues no sé. Mejor o peor por comparación, pues no lo sé. Realmente no he mirado las comparaciones con otras ciudades, ¿no? Pues dependerá un poco con qué ciudad te quieras comparar, porque es verdad que no nos ha afectado en toda España exactamente igual. Pero lo que es una realidad, que desde luego es lo que nos preocupa, que nos ha afectado y nos está afectando. Por eso es tan importante trabajar todos juntos en el mismo objetivo, que es salir, bueno, pues lo antes posible de esta situación. Y de la manera que nosotros creemos que es la mejor, que es apoyando a las empresas, que son las que tienen esa capacidad de generar empleo, y todas en la misma línea y teniendo los objetivos claros. Entonces, bueno, hay temas interesantes que al futuro, como todo lo que son los fondos europeos, que aunque van a tardar en llegar, pueden ser muy interesantes a la hora de reactivar la economía, y por eso es tan importante que lleguen a todos, que se hagan bien, que se haga un reparto pensando en el medio y largo plazo, para que realmente ayuden un poco a hacer ese cambio del modelo productivo del que tanto se habla y poder aprovechar bien la oportunidad para colocar a Valladolid en ese horizonte, pues bueno, dentro de 10, 20 años, pues poder ser una ciudad realmente puntera que pueda con estas crisis y con otras, ¿no? Y eso, bueno, pues tenemos esa oportunidad que también tenemos que aprovecharla entre todos.
Pues seguro que hablamos en más ocasiones, Ángela. Seguiremos muy pendientes de saber qué pasa con los ERTEs, de ver cómo sigue evolucionando el tejido empresarial en Valladolid. Y te agradezco mucho que siempre estés con nosotros para darnos la opinión de la COE Valladolid. Gracias, Ángela.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de COPE.
cope.es/Valladolid. En la página web de tu provincia tienes a tu disposición la guía agro en Castilla y León, con la información y las novedades que te interesan de nuestra agricultura y ganadería. Agro en Castilla y León, toda la actualidad del campo. Una iniciativa del circuito de emisoras COPE en Castilla y León.
Gracias a ti, en tiempos difíciles, la Iglesia de Valladolid es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para el que se siente solo. Nuestra Iglesia es Cáritas con los desempleados, capellán con los enfermos, garante del patrimonio religioso, la esperanza de la fe. Somos tú, yo y todos. Marca la casilla de la Iglesia y la define sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Olor a tinta.
Y tenemos que hablar de nuevo de literatura y además de un tema que es una de las máximas de mi vida. Yo creo en el karma, creo que al final todo y a todo el mundo el tiempo y el karma le pone en su lugar. Pero no sé si piensa lo mismo nuestra siguiente autora, que es el libro que va a traer nuestro compañero Javier García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
El arte de engañar al karma es lo que nos traes hoy. No sé si se puede engañar al karma, yo creo que no, pero a lo mejor nos sorprende la novela que nos traes.
Efectivamente, de eso trata, a ver ese arte de engañar al karma, si se puede o no se puede. Yo creo que tampoco se puede, personalmente. Personalmente. Pero bueno, ese es el dilema que nos plantea aquí Elizabeth Benavent, o Beta Coqueta, como se la conoce. Una autora que podríamos denominar la reina Midas de la actual literatura, o una de ellas, porque todo lo que toca lo convierte en oro. Al final son más de 3 millones de libros vendidos, una serie en Netflix, ahora van a hacer, creo que otra, a sacar otra porque va a adaptar el libro Fuimos Canciones, y este libro que lleva en mercado apenas un mes, creo, y es uno de los más vendidos en España.
Fíjate, la verdad es que el título ya de por sí llama la atención, que sé que es algo que tú siempre te fijas en el título, en la portada, y es un juego de palabras, ¿no? Porque realmente lo que también dice Elizabeth Benavent es que ha podido aunar sus pasiones, el de la literatura y el del arte.
Efectivamente, como bien dices, yo creo que se nota muy bien en este libro esa parte en la que habla de cuadros, que es una de sus aficiones, una de sus pasiones, y lo refleja muy bien y explica muy bien. Y cómo lo traslada a esa literatura. Yo he de reconocer que yo solo me he leído 2 libros de esta autora, que va a publicación por año. La verdad que lleva muchos libros publicados, no sé, no me atrevería a decir cuántos, pero bastantes. Y yo solo me he leído En los zapatos de Valeria, que fue la primera parte de una trilogía que tiene, y este. Con lo cual, digamos que mi valoración de este libro y de la autora va enfocado a esos 2 libros, que a mí me ha parecido que tenía ante mí el mismo libro, con matices diferentes por la historia que cuenta cada uno, pero en definitiva el mismo libro, me refiero. Chica, rondando los 30 años, con una vida personal no muy allá, muy definida, y que de repente conoce a un chico que le desestabiliza un poco sus cimientos. Ya te digo que creo que en otros libros sí que se va de ese guión, pero en estos 2 libros, pues esa chica se llama Catalina, teleoperadora, actriz frustrada, que encuentra unos cuadros en una casa familiar, y el chico, que es Mikel, artista consagrado, con el que pues mantiene ese tira y afloja, pues en este caso tanto personal como laboral. Digamos que ese planteamiento base de la historia y el epílogo final del libro es lo que menos me ha gustado de la novela. Esos 2 puntos. Luego, los matices que tiene dentro de la novela creo que la hacen bastante interesante. Como decíamos al principio, esa forma en la que nos presenta el mundo del arte, creo que es muy atractivo, y sobre todo, que lo he comparado con el libro que he leído la otra vez, en las conversaciones que tiene la novela, que hay en la novela, que para mí es de largo lo mejor que tiene esta autora. Esa forma que tiene de plantear las conversaciones, esa faceta la domina muy bien.
Bueno, pues luces y sombras tiene esta novela para Javier, en el que yo creo que sobre todo la intención, ¿no?, de esta escritora, por lo menos lo que ha comentado, era que quería hacer a los lectores olvidar esta rutina, divertirnos y sacar la carcajada que muchas veces la tenemos ahí como frustrada en este tiempo y que necesitamos soltar. ¿Contigo lo ha conseguido? ¿En algún momento te has reído sin parar?
Sí, creo que lo consigue bastante bien. Es una lectura muy fácil, también le caracteriza eso. Esa forma de escribir ágil, con temas pues muy mundanos, con personajes que los podemos encontrar en la calle, ese día a día muy actual con el que nos identificamos, y ese humor que tiene. Los personajes, yo creo que todos, a distintos niveles, tienen un humor, un sarcasmo, pues lo que te decía antes, en esas conversaciones se nota muy bien ese humor.
Uh-huh. Pues libro divertido para pasar el tiempo, para hacernos salir de esta rutina con sus sombras y sus luces. Yo no sé qué puntuación.
Más luces que sombras, ¿eh? Más luces que sombras.
Vale.
Más luces que sombras, yo te diría, ya te digo, solo esos dos puntos al final, ese epílogo, como te decía, y esa base de la novela, pero luego en el trasfondo, en los personajes, creo que son muy ricos. Me ha parecido que ganan con el paso de las páginas. Al principio puede que no te encajen mucho o que no logras empatizar muy muy bien con ellos, pero luego ganan en complejidad, empatizas muy bien con todos, en esos personajes principales y luego en algunos satélites que tiene, que están muy bien dibujados, sobre todo los femeninos. He leído alguna vez que si Elizabeth Benavent escribe para mujeres por focalizar todos sus personajes principales en el género femenino, o la mayoría, y sinceramente creo que no es así. Explica también ciertos aspectos de lo que, digamos, remueve el interior de una mujer, que para un hombre, como es mi caso, logro empatizar muy bien con esos personajes. Creo que también radica ahí el éxito de esta escritora, que sus lecturas, como te digo, decía al principio, que yo solo he leído dos, pero creo que se podrían definir como esa lectura de verano. Ese libro que todos queremos cuando estamos en la playa o en la montaña, que no te hace reflexionar mucho, pero que te sirve para desconectar. Y creo que es un éxito, y como me decías antes, esa nota que podíamos poner, cercana al 8, 7.75, se podría poner.
Bien. Bueno, diciendo ya que es la voz de una generación, ¿no? Por lo que, bueno, sí que logra empatizar, yo creo, y eso, llegar a un público muy extenso, no solo femenino, pero que nos hace desconectar, que es algo que necesitamos mucho. Así que, bueno, buena opción para este verano, como nos acaba de decir Javier, y muy buen libro el que nos ha traído como cada 15 días con este El arte de engañar al karma, que yo al final creo que no lo va a engañar, y ella, yo no sé qué habrá hecho, pero como dices tú, al final todo lo que hace lo convierte en oro, así que no se puede quejar del karma en absoluto.
Efectivamente.
Bueno, Javier, muchísimas gracias, compañero, un beso muy fuerte.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el departamento comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Domingo, 9 de mayo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Valencia Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Feel buried alive.
This city's airtight, suffocating lonely in the crowd.
Y hoy, para terminar, les vamos a invitar a que se den un paseo por el Campo Grande, pero no un paseo físico, sino un paseo con todos los sentidos, porque hoy se ha inaugurado una exposición en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla hasta el 27 de junio, que precisamente se llama así, Un Paseo por el Campo Grande, y que es de Blanca Ruiz Paniagua. Blanca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros y enhorabuena, porque yo creo que muy poca gente sabe reflejar lo que sentimos los vallisoletanos y lo que vemos cuando damos ese paseo por el Campo Grande, y tú lo has conseguido con tus cuadros.
Muchísimas gracias, eso es lo que he intentado, expresar un sentimiento que yo creo que tenemos todos los vallisoletanos por el Campo Grande a través de la pintura, que es lo que sé hacer, ¿no?
Y además decía al principio que nos has invitado a dar un paseo con muchos sentidos, porque no solo lo vamos a poder ver, sino que también las pinturas, los aceites con los que trabajan, dejan como un cierto olor, ¿no?, que podemos percibir también. Háblanos de eso.
¿Del olor de los aceites?
Bueno, sí.
No sé exactamente a qué te refieres, pero bueno, la imaginación es muy potente y nos puede llevar a través de esas pequeñas imágenes o esos pequeños trocitos del Campo Grande que intenta reflejar. A cada uno nos llevará nuestro alma, nos llevará y nuestro sentimiento a ese rincón del Campo Grande que hemos paseado cuando éramos niños o cuando éramos jovencitos o ya más mayores, ¿no? Pero el Campo Grande es un sitio emblemático para los vallisoletanos y hemos vivido, yo creo que todos hemos vivido muchas cosas en él, en
totalmente
este jardín espléndido.
Totalmente de acuerdo. Y además también tus cuadros tienen cierto punto de no sé si decir surrealismo, pero sí de abstracción, mejor dicho, de cierto punto de abstracción, sí, que al final también es lo que vemos, ¿no?, en la naturaleza.
Claro, es que yo creo que la naturaleza tiene mucho de abstracción, ¿eh?, y hay que saber sacar eso, porque las cosas también son un poco como nos las imaginamos, sin detalles, lo que es el fondo de nuestra mirada, ¿no? Pues son unas hojas en el suelo, unas hojas que ves desde ahí, mirando al cielo desde arriba, un pequeño riachuelo que hay, bueno, son esas pequeñas miradas concretas de distintos rincones del Campo Grande, ¿eh? Luego hay otras zonas más conocidas, pues es la Fuente de la Fama o es el Palomar, pero luego también hay rincones que nos encontramos en este espléndido jardín, que es la naturaleza como más salvaje, con muchísimas hojas, muchísimas ramas entrelazadas. Bueno, hay mucho en el Campo Grande, hay muchas miradas distintas.
Y además también hay que resaltar, Blanca, que tú tienes una formación prácticamente autodidacta, aunque sí que has realizado muchos cursos de pintura, pero
sí,
eso yo creo que al final también es lo que te hace llegar al sentimiento, ¿no? El que tú de alguna manera hayas aprendido contigo misma y que conectes mucho más así con el espectador.
Yo creo, sí, porque he trabajado mucho yo sola en mi estudio y he pintado mucho y he pensado mucho y he sentido. Y luego, de hace unos años para acá, me he abierto, he empezado a hacer cursos, he empezado a salir a la calle a pintar, que pintar del natural es algo espléndido y maravilloso, que no había conocido hasta hace unos pocos años. Y bueno, yo creo que es todo un conjunto de cosas, la pintura, ¿no? Y que te hace, lo importante es sacar eso que te hace sentir de dentro, ¿no? Que sea una cosa auténtica.
Pues lo vamos a poder disfrutar en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla hasta el 27 de junio.
Hasta
con
el 27
ese
de junio.
Paseo por el Campo Grande. Gracias, Blanca, por haber estado con nosotros. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán.
Así tenemos que despedirnos. Espero que puedan dar el paseo por el Campo Grande por donde quieran, porque hace buen tiempo. Estamos en un miércoles maravilloso y mañana, eso sí, a las 12:30 nos volvemos a encontrar todos aquí en el 101.2. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto.
Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar.